75 años de buses municipales en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La empresa municipal de transportes está, digamos, de cumpleaños. Todavía no los ha cumplido, pero entra en los fastos por su 75 aniversario. Y hoy han cogido el bus en la Marquesina dos pasajeros VIP. Los Reyes han dado el pistoletazo de salida este año de celebraciones, subiéndose al interurbano en la esquina de Cibeles y Alcalá, como dos madrileños más. Borja, un veterano de la MT, ha sido su chofer de hoy.
Pues de sorpresa total, todos los viajeros que han subido se han alegrado mucho, en especial uno en concreto, que una alegría que vamos, como si hubiese al mismo Dios. Sí, ha saludado a todo el mundo, se han hecho fotos con el rey, sus majestades muy cercanos.
Junto a ellos ha estado el alcalde de la capital, que se ha congratulado de empezar la celebración con la presencia de sus majestades. Declaraciones de Almeida al 120 de Telemadrid.
Han dado un paseo en autobús y en un autobús abierto al público que se subía en una de esas líneas doble cero, cero coste y cero emisiones que tenemos los usuarios en la ciudad de Madrid. Yo creo además que este es uno de esos servicios públicos que los madrileños más valoran y en los cuales además más apuesta tenemos que realizar por la sostenibilidad. A partir del año 2027 solo habrá autobuses eléctricos circulando por nuestra ciudad.
Buses azules son más de 2.000 circulando a diario por Madrid. Hoy son eléctricos o usan gas, antaño eran rojos y los hay que recuerdan aún más allá. Los trolebuses, el cobrador, el tranvía o los coches de dos plantas.
Trolebuses cuando llevaban los pinchos esos en los cables, porque se salían y menuda movida le metían al balcón de mi casa.
Llevaban a la parte de atrás, que era por donde entraba el personal, no como ahora que se entra por delante, llevaban el cobrador. Y tú le pagabas a ese señor y te dejaba entrar.
A mí me encantaba subir más arriba. ¿Qué quieres que te diga? Era un crío, tendría yo pues, 6 o 7 años.
La gente iba a agarrar cuando no había sitio, iba a agarrar. Por fuera, incluso, por fuera de la puerta del tranvía, que era un peligro, claro.
Yo me acuerdo que bajaba uno por la calle Princesa, y era yo chica. Iba con mi padre y bajaba por la calle Princesa. Y siempre había que subirse arriba pues para ver.
Pues que los buses suban o bajen, que puedan desplazarse por Madrid, depende del presupuesto de la ciudad, de la capital. Y precisamente hoy las cuentas eran aprobadas en una junta de gobierno extraordinaria. Así las vende la vicealcaldesa.
Un presupuesto realista y no es el presupuesto del cuento de la lechera.
Dicen en Cibeles que son los presupuestos más sociales de la historia, con 1.000 millones dedicados a esta partida de los 5.481 totales. En la oposición aseguran que no serán los del cuento de la lechera, pero que el cántaro se ha roto y son papel mojado. Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid.
Papel mojado, un presupuesto vacío, falso, una estafa que no recoge además ningún gran proyecto transformador de la ciudad de Madrid.
Y por supuesto la voluntad de este equipo de gobierno, si es real a la hora de sentarse para negociar estos presupuestos, más allá de ese llamamiento desesperado hacia Vox.
Si son los presupuestos de Vox, entonces va a ser muy difícil que nosotros lo apoyemos. No tenemos que quitarnos una tijera porque nunca las hemos tenido. Nosotros vamos a ver con absoluta transparencia qué es lo que propone.
Vox de momento calla, así que todavía queda mucho por negociar, igual que aquí nos queda mucho que contar, porque aquí radiamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid no contempla endurecer las restricciones por la pandemia.
Pese al aumento de los últimos días en el número de contagios, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, subraya que la situación es de control y en buena parte gracias al alto porcentaje de vacunación, que roza el 90% de la población diana con pauta completa.
Cuantas más personas vacunadas haya, los contagios van a estar en mejor situación de control. No nos planteamos tomar ningún tipo de decisión en cuanto a cambiar restricciones, tanto en interior como en exterior, porque la vacunación nos condiciona mucho, el resto nos lo condiciona para bien.
Segunda fase del ensayo de la vacuna española contra la COVID.
La Agencia Española del Medicamento ha dado luz verde hoy al siguiente estadio en los trabajos de la compañía IPRA. Una buena noticia y un motivo de orgullo de país para el presidente Pedro Sánchez, que ha dado más detalles.
Esta segunda fase, que se va a llevar a cabo en 10 centros hospitalarios y con más de 1.000 voluntarios, pues va a contar con una ayuda de 15 millones de euros del Gobierno de España, tal y como aprobamos hace 2 semanas en el Consejo de Ministros.
Novedades sobre el caso Jimmy.
El juez instructor no encuentra indicios suficientes para procesar a nadie y da por agotada de nuevo la investigación por la muerte del hincha del Depor Francisco Javier Romero. Por otra parte, la policía ha detenido al presunto autor de la muerte a puñaladas de un hombre el pasado martes a las puertas de un bar en el barrio de Canillejas.
Les detienen por un robo y descubren que fabrican cocaína.
La Guardia Civil investigaba un asalto a una empresa de Meco en el que los ladrones sustrajeron al gerente un reloj valorado en más de 350.000 euros y tras identificar a tres sospechosos, los agentes descubrieron en sus domicilios más de 400 plantas de marihuana y un laboratorio de cocaína rosa.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de lunes en Onda Madrid. Conectamos con la sede de la DGT para saber cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora circulación tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución porque a esta hora un vehículo accidentado está complicando el acceso a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Fuenlabrada. Precaución porque además este vehículo accidentado, debido a la curiosidad de los conductores, también complica el tráfico en este mismo punto, pero en sentido contrario.
Precaución en la entrada a Madrid por la A42. Vamos a ver cómo se circula, cómo se conduce ahora mismo por el centro de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación circulatoria en el interior de la ciudad es bastante tranquila. Es de suponer que ya en la próxima hora se incrementará algo más el tráfico, pero de momento no tenemos que destacar complicaciones importantes. Mayor actividad en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte y también aumenta ligeramente en algunos tramos de las rondas con mayor lentitud, como en otras ocasiones en la zona de obras, en la parte norte de las rondas de Joaquín Costa y Francisco Silvela. Si se mueven por el centro, en el Paseo de Recoletos hay un pequeño estrechamiento de calzada en el carril bus en sentido Cibeles debido a un percance, aunque de momento no ocasiona retenciones. Y en la M30, aunque se incrementa la circulación poco a poco, hasta el momento sin problemas importantes.
Ahora mismo tampoco hay problemas importantes en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, aquí se habla con los compañeros de Telemadrid, aquí se habla con Ainhoa González. Ainhoa, ha bajado un poquito el mercurio, pero el sol sigue a lo suyo, ¿no?
Efectivamente, un poquito, y es también porque estamos empezando a tener brumas, nieblas, y es cierto que amanecemos con el cielo un poquito más cubierto por esa nubosidad baja. Eso hace que las temperaturas, bueno, pues remonten desde un poquito más abajo, pero la tónica es que las temperaturas se mantengan más o menos en los valores de hoy. Mañana a lo mejor perdemos algún grado más, pero van a ser valores que están dentro de los propios de estas fechas. Así que esta semana, pues nada, la comenzamos con ambiente un poquito más fresco, porque es cierto que también los datos que tuvimos tanto viernes como sábado es que estaban muy por encima, ¿eh? Porque llegar a 18 o 19 grados, como se llegó en muchos puntos, eso es estar por lo menos 4 o 5 grados por encima de los valores propios de estas fechas. Así que eso, que comenzamos la semana con registros ya más acordes a estas alturas del mes de noviembre y, como veis, con mucha estabilidad, con esas brumas, eso sí, a primeras horas, que sobre todo esas nieblas, pues incluso todavía en zonas altas en la sierra permanece un poquito el ambiente gris, pero en el resto de la comunidad ya el cielo se ha limpiado.
Ya están aquí las brumas, ya está aquí el frío y nos falta una, nos falta la lluvia. De momento ni está ni se la espera.
Pues de momento esta próxima semana seguimos bajo el dominio del anticiclón, que está frenando la entrada de frente. Sobre todo ahora estamos pendientes ya desde hace más de una semana de esa borrasca Blas, que es la que está actuando en la zona del Mediterráneo, que sí que está dejando precipitaciones intensas, sobre todo en Baleares y también llegando al litoral de Levante. Pero el anticiclón que tenemos sobre la península, pues impide que se penetren esos frentes o líneas de inestabilidad simplemente hacia el interior peninsular. Y de momento vamos a seguir con una tónica muy parecida en próximos días, porque Blas va a continuar todavía en la zona del Mediterráneo, nosotros vamos a estar bajo ese potente anticiclón, y lo único, lo que decía, pues un ligero descenso de temperaturas que van a ser las propias de estas fechas, pero de momento algo de nubosidad, a lo mejor en próximos días, porque tanto para hoy como para mañana, muy poquita, y la lluvia de momento esta semana, nada, y lo único, eso, lo que decía, pues otra adición meteorológica, que es la de las nieblas. Estas próximas mañanas a lo mejor no solo se ven nieblas en la zona de la sierra.
Pues nada, a ver si entramos nosotros también pronto en la fiesta de Blas, de la borrasca Blas, y llueve un poco por aquí por Madrid. Son las 2:09, están escuchando ustedes su radio pública, su radio de referencia, Onda Madrid, la que les cuenta lo que pasa en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad. Está Juanjo Ceballos en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos.
vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Arrancan los fastos para celebrar el 75 aniversario de la empresa municipal de transportes, la EMT. Hoy uno de los buses azules que puebla Madrid ha contado con 2 pasajeros de excepción, 2 pasajeros ilustres. Los Reyes han cogido el bus en la marquesina del cruce entre Alcalá y Gran Vía. Hoy hemos descubierto que a Felipe VI le gustan algo más estos nuevos vehículos que los antiguos. ¿Por qué, Eva Prat?
A las 11 y 5 de la mañana, sus majestades los reyes se subían al autobús de la línea gratuita eléctrica 001 de la EMT. La parada, la número 90, está en el cruce de Gran Vía con Marqués de Casarriera, al lado del Círculo de Bellas Artes. Allí los usuarios que se han subido al autobús emudecían al comprobar quiénes eran sus compañeros de viaje. Nos lo contaba Borja Chantres, el conductor que ha hecho el recorrido.
Pues de sorpresa total. Todos los viajeros que han subido se han alegrado mucho, en especial uno en concreto, que una alegría que, vamos, como si hubiese al mismo Dios. Sí, ha saludado a todo el mundo. Se han hecho fotos con el rey, su majestad es muy cercano.
Junto a los reyes y a esos asombrados pasajeros han ido también la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el delegado de Movilidad, Borja Caravante. Ya en Atocha, el autobús ha continuado su recorrido sin pasajeros hasta las cocheras de la EMT en Carabanchel, en la Avenida de los Poblados, al que ha llegado con cierta puntualidad. Allí, don Felipe y doña Leticia han visitado el centro de operaciones, el punto de lavado y repostaje, los talleres, donde, por cierto, la reina Leticia se ha interesado por una máquina expendedora no con comida, sino con mascarillas. A continuación se han subido en 5 autobuses históricos de la EMT y la anécdota del día la ha protagonizado Felipe VI al montarse en el más antiguo, el modelo Leyland de 2 pisos. Le ha costado al monarca poder encajar en la parte superior, ya que su cabeza tropezaba con el techo e incluso la reina tenía que adoptar alguna postura forzada debido a la pequeñez de los asientos. Anécdotas al margen, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, felicitaba a la MT en un día tan especial. Lo hacía en Telemadrid.
Se han dado un paseo en autobús y en un autobús abierto al público que se subía en una de esas líneas doble cero, cero coste y cero emisiones que tenemos los usuarios en la ciudad de Madrid. Yo creo además que este es uno de esos servicios públicos que los madrileños más valoran y en los cuales además más apuesta tenemos que realizar por la sostenibilidad. A partir del año 2027 solo habrá autobuses eléctricos circulando por nuestra ciudad.
El acto ha terminado con una foto de los monarcas con los trabajadores de la MT que han irrumpido en aplausos y en algunos vivas al rey. En el evento han estado también la vicealcaldesa Begoña Villacís y los portavoces de la oposición municipal.
75 años circulando por Madrid dan para muchas historias. Hoy hemos querido hablar con los usuarios que siguen a diario picando billete en los autobuses municipales. Aunque bueno, hoy lo de picar billete ya es el pasado, al igual que los tiempos en los que los buses eran rojos. Pero sean como sean los vehículos y los títulos de transporte, hay multitud de madrileños que siguen subiéndose a diario a los más de 2.000 coches que se mueven por el mapa madrileño. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 75 años, la MT tiene 219 líneas y más de 10.000 paradas, cuenta con 2.000 autobuses que recorren al año 87 millones de kilómetros y transportan a 242 millones de viajeros.
Soy de la época de los autobuses azules, de los rojos, pues de los tickets, del bono, de luego la bono transporte, el bono bus, o sea, todo.
Superados los peores meses de la pandemia, dicen los conductores que se va recuperando poco a poco la confianza en el transporte público.
De 800 viajeros a en todo el turno, 7 horas y pico, coger 100 viajeros como mucho. Eso sí que me da mucho la atención, íbamos prácticamente solos. Después se quedó en unos 200, 250 y ahora hemos subido, yo he notado 600, entre 600 y 700, pero todavía no está a los niveles que estábamos antes de la pandemia.
Hoy los autobuses utilizan energía más eficiente y tienen wifi, algo que les gusta mucho a los jóvenes.
Cogemos el 34 y luego cogemos el Cibeles el 20 y yo soy de la época de los autobuses nuevos, los eléctricos.
En Cibeles nos encontrábamos con esta ciudadana de Milán que asegura que el servicio de Madrid funciona mucho mejor que en Italia.
Y además hay una aplicación que puedes cuánto tarda, las paradas, la verdad que funciona, para mí funciona muy bien. Vamos, no es comparable, vamos, ni mucho menos con el transporte que hay en Milán, vamos, ni mucho menos.
La MT gestiona desde el año 2016 el servicio de Bicimad, desde 2018 el teleférico. Además, opera diferentes parking de la capital y el servicio de grúas.
La MT y todos estos servicios que nos acaba de relatar Gloria dependen del presupuesto del Ayuntamiento, que ahora mismo está siendo confeccionado, y la Junta de Gobierno Extraordinaria en Cibeles ha aprobado las cuentas de la capital. 5.400 millones en total, un 8% más que el año pasado, dice el Gobierno Municipal, que son los más sociales de la historia. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Así son, sociales, con menos recaudación de impuestos y más para los distritos. Es el reparto de los dineros de Madrid para el próximo año, cifras que resumen en adjetivos el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís.
Que los presupuestos de Madrid sean la punta de lanza de la recuperación económica y el mantenimiento de la cohesión social.
Un presupuesto realista y no ese presupuesto del cuento de la lechera.
5.481 millones de euros, 400 más que este año. Por primera vez el gasto social supera los 1.000 millones. Es la marca del presupuesto, defiende el alcalde Almeida.
Se supera la barrera de los 1.000 millones de euros en el ámbito del gasto social, pero en segundo lugar se siguen generando infraestructuras y equipamientos imprescindibles para una ciudad de estas características.
Inversiones que crecen un 23%, aunque en esto ha habido que tirar de ajustes para poder equilibrar la rebaja de ingresos por plusvalía, como reconoce la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Es verdad que ha habido 200 millones de euros menos en plusvalía, es verdad que hemos tenido que hacer ajustes en el presupuesto que teníamos pintado, ajustes en materia de gasto, desplazar inversiones que teníamos inicialmente previstas a después poderlas financiar con fondos europeos.
En cualquier caso, con este presupuesto, el Gobierno asegura que se va a terminar de tapar la M30 a su paso por el Calderón. Se va a desmantelar el puente de Pedro Bosch. Va a finalizar el eje de Joaquín Costa y el nudo norte. Sol va a ser peatonal. Se van a construir más de 3.000 viviendas sociales y hay 900 millones para los acuerdos de la villa.
No ha acabado aquí el camino de esas cuentas, que puede volverse además bastante tortuoso antes de su aprobación. La izquierda no parece proclive a darles luz verde porque asegura que están hechos a la medida de Vox. Y en Vox, de momento, siguen callados para disgusto del alcalde Mar.
¿Y eso que le dice el alcalde Almeida a la oposición? Que se quite el antiojeras, que se ponga a negociar, pero la caña, la lanza así para pescar a Vox.
Cuando se habla de los cordones sanitarios a Vox, creo que es importante también que sea Vox el que no se coloque en esa situación, el que entienda que este equipo de gobierno ha sido leal durante los dos últimos presupuestos, que se pactaron con Vox.
Y en esto de la pesca de votos, la otra parte del equipo de gobierno, ¿qué opina? La pregunta es a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vox puede hacer lo que está haciendo en Andalucía o lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid, que es ocuparse de que no se le bajen los impuestos a los madrileños, o bien puede ponerse a estudiar los presupuestos que hemos presentado, que verdaderamente son buenos.
Desde la izquierda, a la espera de leer esa letra pequeña, recuerdan que si es un traje presupuestario para los cuatro concejales de Vox, poco queda por hacer. Mar Espinar, socialista. Luis Cueto, recupera Madrid.
Por supuesto, la voluntad de este equipo de gobierno, si es real a la hora de sentarse para negociar estos presupuestos, más allá de ese llamamiento desesperado hacia Vox.
Si son los presupuestos de Vox, entonces va a ser muy difícil que nosotros lo apoyemos. No tenemos que quitarnos una tijera porque nunca las hemos tenido. Nosotros vamos a ver con absoluta transparencia qué es lo que proponen.
Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre, en esto más tajante: las cuentas son una estafa.
Papel mojado, un presupuesto vacío, falso, una estafa que no recoge además ningún gran proyecto transformador de la ciudad de Madrid.
Así están las cosas, son esas primeras impresiones de la oposición ante el reparto de, apunten, 5.481 millones de euros.
Tiene mucho recorrido por delante el presupuesto de la capital, que es el más cuantioso de las ciudades de la región, como lo podía ser de otra forma. Vamos a ver qué pasa en el resto de la comunidad. Las principales urbes, los pueblos de Madrid, también están en proceso de rematar sus cuentas. Vamos a ver cómo de avanzadas las tienen con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de la región, igual que en la capital, parecen avanzar a buen ritmo los presupuestos de los grandes municipios. Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos, donde está previsto que salgan adelante este mismo mes de noviembre, sin ninguna dificultad, porque el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, y también avanzan en Colmenar Viejo, donde el Partido Popular y dos concejales no adscritos tampoco necesitan apoyos de la oposición. Jorge García, su alcalde.
Los tenemos ya casi acabados, no habrá subida de impuestos, habrá incremento de bonificaciones.
Donde sí se está complicando más el asunto de los presupuestos es en Alcobendas, porque el gobierno de Ciudadanos y PSOE se encuentra con el rechazo total del Partido Popular. Sin embargo, el portavoz municipal Ángel Sanguino confía en sacarlos adelante pronto y asegura que serán los presupuestos de la reactivación.
La previsión es que esté aprobado antes de finalizar el año. Queremos que sea el proyecto de la reactivación y, por tanto, va a tener un paquete de inversiones muy potente.
Ningún gran municipio del norte ha aprobado todavía sus cuentas del próximo año, aunque todos trabajan en ello.
En la sierra, las negociaciones presupuestarias han dado un giro estos días. Destaca la situación de Alpedrete, municipio que no va a presentar su propuesta económica para 2022. Antonio Pugliese es concejal de Hacienda.
El revuelo que se ha armado con el tema de las plusvalías pues hace que nos planteemos mantener presupuestos que ya aprobamos en 2020 para 2021. Como el año pasado, a raíz de todo el tema del COVID, se ha mantenido la suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos, pues claro, eso nos da un margen a nosotros para jugar un poco con elevar el gasto.
Otras localidades como Valdemorillo están teniendo problemas con la suma de plusvalías y presupuestos. Tenían todo preparado para aprobar estos días las cuentas para 2022, aseguran. Ahora tienen que reorganizar las partidas para compensar la pérdida de ingresos que les ha supuesto esta decisión.
En el sur de Madrid, en Fuenlabrada, acaban de aprobar sus presupuestos para 2022 de forma inicial, más de 215 millones de euros de unas cuentas que aseguran permitirán dar una respuesta pública a las necesidades de la ciudad y de sus vecinos, con más inversión, más apoyo a pymes, comercio local y empleo, y a cohesión social e igualdad de género. Alcalde Javier Ayala.
Y es el presupuesto que hace que la ciudadanía entienda que se vive mejor, se tiene más sensibilidad del equipo de gobierno en Fuenlabrada que en Torrejón de Ardoz o que en Madrid. que hay una protección social para nuestros chicos y chicas mucho mejor que en estas ciudades.
Por su parte, en Getafe han presentado esos presupuestos que se elevan a 216 millones de euros, consolidando muchos de los programas que se crearon como consecuencia de la pandemia y recuperando gran parte de los proyectos de inversión que fueron aplazados mientras se centraban los recursos en las ayudas sociales.
Ninguna de las tres grandes localidades de la zona sureste tiene todavía sus presupuestos aprobados de cara al año que viene. La que más cerca está es Aranjuez, que tras el visto bueno del Ministerio de Economía los ha aprobado de manera inicial y está en periodo de alegaciones. El gobierno local, que está en minoría, espera obtener los apoyos necesarios en la votación definitiva, que se producirá antes de que acabe el año. En Ciempozuelos, mientras tanto, el Ejecutivo, formado por PSOE y Ciudadanos, todavía está elaborando las cuentas en función de los ingresos y los gastos que prevén tener de cara al año que viene. Una vez que el texto esté terminado, tendrá que negociar con parte de la oposición, ya que no cuentan con mayoría absoluta en el Pleno. Más fácil lo tienen en San Martín de la Vega. El gobierno socialista sí que tiene los votos necesarios para aprobar unas cuentas que aún no se han presentado. La previsión es que, al igual que pasó con las de 2021, se puedan aprobar en los primeros días del año que viene.
En el Este, Torrejón se encuentra inmersa en el proceso de presupuestos participativos, previo a las negociaciones de los presupuestos municipales. Hoy, de hecho, es el último día para realizar propuestas de cara a ser incluidas en las cuentas del año 2022. Ignacio Vázquez, alcalde.
Acercar la administración a los vecinos y que los vecinos se acerquen a la administración y que se sientan parte, como no podía ser de otra manera, de todas aquellas cosas que se hacen desde el ayuntamiento y que, por supuesto, se financian a través de los presupuestos generales del ayuntamiento para el próximo año 2022.
De igual manera, en Rivas, el proceso de presupuestos participativos ya ha finalizado, siendo la construcción de un nuevo parque Gincana la propuesta más votada. Donde sí ha comenzado el proceso definitivo para la aprobación de las nuevas cuentas es en Coslada. Desde el ayuntamiento aseguran que en estos momentos se encuentran en plenas negociaciones con el resto de formaciones políticas.
Presupuestos en el aire en la mayoría de los ayuntamientos del suroeste que, tras la entrada de las novedades fiscales, tratan de ajustar cuentas. Arroyomolinos cree que tendrá todo cerrado a principios de diciembre. Juan Vicente Gil, concejal de Hacienda.
A día de hoy, los presupuestos de Arroyomolinos están prácticamente terminados. Ha habido que reconducirlos, dada la situación provocada por las plusvalías, por las últimas novedades en las plusvalías. Y nuestra intención es, en la primera semana de diciembre, hacer la presentación ya al Pleno.
En Las Rozas, con los presupuestos casi cerrados, han tenido que parar y rehacer. Lo primero que hay que estar seguro, señalan fuentes municipales a Onda Madrid, es saber cuánto van a dejar de ingresar por este impuesto para volver a tener unas cuentas reales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del parte diario de la lucha contra el COVID, este lunes la Comunidad de Madrid ha comenzado a poner el segundo pinchazo de Janssen en los centros, o a los vacunados con Janssen en los centros penitenciarios, y dentro de unos días el resto de madrileños afectados comenzarán a ser citados para ese segundo pinchazo, esa segunda inoculación. Raquel Ruiz.
Están afectados 236.000 madrileños y la consejería, según explica su titular Enrique Ruiz Escudero, ultima el mecanismo para la citación teniendo en cuenta las características de las personas afectadas.
Muchos de ellos, como bien saben, eran personas sin recursos, personas sin techo, y luego, bueno, hay que ver exactamente según qué perfiles, en qué situaciones o en qué punto se van a vacunar esa segunda dosis de Pfizer principalmente.
El siguiente paso por el que apuestan las autoridades sanitarias madrileñas sería vacunar también a los niños de entre 5 y 11 años. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, asegura que todos son ventajas. Lo ha explicado en el programa Buenos Días de Eli del Valle.
Lo que se ha visto es que son seguras, muy seguras. Por tanto, si ponemos en el balance, a la hora de tomar una decisión médica, entre efectividad y seguridad, mi mensaje, mi consejo es que los niños de 5 a 11 se vacunen.
Según adelanta Zapatero, esta semana la Comunidad de Madrid podría alcanzar el 90% de población diana vacunada. La situación en hospitales es estable y, por lo tanto, no se contemplan nuevas medidas restrictivas, al menos a corto plazo.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para fomentar la donación de médula ósea que ha arrancado hoy en la Universidad Politécnica de Madrid. Se quiere animar a los más jóvenes y, por ello, la iniciativa va a recorrer el resto de campus universitarios, así como empresas e instituciones de la región. Actualmente son 57.000 los donantes de médula ósea registrados, un 60% más que hace 4 años, y el reto ahora es conseguir 5.100 nuevos voluntarios. El consejero Ruiz Escudero confía en alcanzarlos.
La campaña nace con la ilusión de lograr 5.100 nuevos donantes este año, y remontar la cifra alcanzada hasta el momento situada en 3.700, que fue los donantes que se registraron en la última campaña.
Y hoy vencía el plazo dado por el PSOE para presentar una iniciativa de reprobación política a la presidenta de la Asamblea por los hechos del pleno del jueves, cuando expulsó a una diputada socialista. Los socialistas han decidido dar más tiempo al resto de los grupos para que tomen su decisión de sumarse. Hay algunas dudas en Más Madrid sobre el modelo de la iniciativa, de la que ya se ha descolgado Vox. Pepe Frutos.
Sí, la anunciada iniciativa del PSOE para reprobar la actitud de Carballedo no contará con mayoría suficiente. Vox ha decidido no prestarle apoyo, según nos precisan fuentes del grupo. Sus diputados también se ausentaron el jueves del pleno, pero se limitan a su escrito a la mesa para que establezca un criterio claro sobre el derecho de los diputados a denunciar hechos presuntamente irregulares. Los socialistas querían una iniciativa lo más consensuada posible. Más Madrid reclama también la dimisión de la presidenta de la Asamblea, pero mantiene dudas sobre la figura de la reprobación. Mónica García.
Obviamente, con la numerología que tenemos en la Asamblea, seguramente no se lleve a cabo, y la presidenta de la Cámara no es un cargo orgánico del Gobierno.
El socialista Juan Lobato, que había señalado el día de hoy como plazo para la iniciativa, aclara que se trata de una reprobación política, es decir, sin efectos administrativos. Lo decía en Onda Madrid.
Lo que se presenta es una moción política de reprobación. Ajá. Por lo tanto, si se gana, lo que se gana es una posición política, no con consecuencias administrativas.
Apoyo total de Unidas Podemos a esa reprobación. Alejandra Jacinto.
Y nuestro grupo, evidentemente, se va a sumar a la reprobación de la presidenta de la Asamblea y seguiremos investigando para garantizar la salud democrática del gobierno en nuestra región.
Los grupos de oposición coinciden en pedir que el hermano de la presidenta Ayuso, el origen de la polémica, comparezca en la Asamblea.
Precisamente hoy hemos tenido en Onda Madrid, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, al nuevo líder de los socialistas madrileños. Juan Lobato cree que por fin la federación está unida y no aclara quién luchará con Almeida o contra Almeida en las futuras municipales. Fátima Sotorrío.
Juan Lobato, orgulloso de que del Congreso Regional celebrado el fin de semana hayan salido unidos. De hecho, el secretario general del PSOE Madrid ha integrado a 6 personas afines a su rival en las primarias para remar todos ahora bajo la misma dirección.
Una ejecutiva de unidad con muchísima gente nueva y con perfiles profesionales y, bueno, muy contentos.
En esa nueva ejecutiva se especula que la delegada del Gobierno, Mercedes González, lidere la agrupación en Madrid o se bata en elecciones contra el alcalde. Lobato no lo termina de definir.
Desde luego es un activo político enorme en el partido de Madrid. Por lo tanto, bueno, sería muy buena candidata y otros muchos también serían buenos candidatos.
Lobato cuenta ya los días para conseguir que los madrileños conozcan, crean y se sientan identificados con su nuevo proyecto.
553 días es lo que tenemos por delante. Es verdad que es un tiempo récord, pero tenemos las ideas muy claras, las ganas de ganar y cada día un poco más de hambre que el día anterior.
Modernos, flexibles, abrir el partido a la ciudadanía, estos son los retos actuales de la nueva ejecutiva.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso hoy ha evitado alimentar la polémica interna en su partido. Ha dicho que su problema no es Pablo Casado, sino Pedro Sánchez. Ha criticado el acto, otras políticas que reunió en Valencia la vicepresidenta Yolanda Díaz y varias dirigentes más de la izquierda. Y también ha presidido la reunión inaugural del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, Begoña Alarcón.
Sí, ahí ha anunciado la futura construcción con fondos europeos del Green Data Center de la Comunidad de Madrid.
Que va a ser un nuevo centro de proceso de datos de primer nivel, con una inversión de 68 millones de euros, en el que van a emplearse energías renovables. Va a ser un centro que nos va a convertir en referentes de la inteligencia artificial, de la seguridad en la red o del dato, entre otras materias.
Y además, la puesta en marcha en el primer trimestre del próximo año de un programa de capacitación en digitalización dirigido a la ciudadanía.
Con este programa lo que queremos es que los ciudadanos y las empresas, pero sobre todo las personas, los ciudadanos, tengan oportunidades para adaptarse a estos procesos de digitalización y que nadie se quede atrás.
La apuesta de Madrid por la digitalización es firme. Desde el año 2020 ya se han invertido más de 300 millones de euros. Somos la segunda región de Europa con más puestos de trabajo en el sector tecnológico, 247.000, y Madrid es la capital más digitalizada de Europa por delante de París y Berlín.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 33, la Agencia Española de Medicamento ha autorizado esta mañana los ensayos en fase 2 de IPRA, la primera vacuna española contra el COVID. Se empezará a inyectar a voluntarios en varios hospitales, Flor Carazo.
Los ensayos se realizarán en 10 hospitales españoles, entre ellos los madrileños Gregorio Marañón, La Paz y Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Los estudios contarán con la participación de 1.075 voluntarios y recibirán una inversión de casi 15 millones de euros. IPRA prevé producir en 2022 400 millones de dosis de su vacuna de proteína recombinante. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID.
Sánchez ha realizado el anuncio durante la presentación de uno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, PERTE, sobre salud de vanguardia. Aprovechando los fondos europeos, el Gobierno quiere apostar por la ciencia y por la sanidad. Ha confirmado un desembolso de más de 1.400 millones de euros para digitalizar el sistema de salud.
Este proyecto estratégico, este proyecto de país, conlleva un compromiso presupuestario histórico para España. Entre 2021 y 2023 vamos a movilizar 1.469 millones de euros y de ellos más de 982 millones de euros se van a invertir desde el sector público y se van a movilizar cerca de 487 millones de euros desde el sector privado.
Sánchez ha abogado por potenciar la atención primaria al ser la base del sistema. Ha defendido el sector de la salud de nuestro país como un gran dinamizador de la economía y de generación de empleo.
Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse hoy en la mesa de negociación, esta vez para hablar de la reforma de las pensiones. Lo hacen en el día en el que vence el plazo que se dieron para cerrar un acuerdo sobre el llamado mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Es el sistema con el que se pretende hacer frente a la jubilación de la generación del baby boom, Enrique López.
Unos 14 millones de españoles. Para abordar ese aumento de pensionistas, el Ministerio de Seguridad Social propone elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante la próxima década. Pretende así sumar 41.000 millones de euros al fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones. Los sindicatos lo apoyan, Unai Sordo de Comisiones Obreras en Telemadrid.
A nosotros nos parece una fórmula que vale la pena explorar y que creo que podría dar pie a un acuerdo. Lo que pasa es que no sé los empresarios si se van a incorporar al acuerdo o no.
Los empresarios lo rechazan. El incremento supondría que un trabajador con un sueldo medio tendría que pagar 12 euros más en su cotización social. 8 de ellos lo asumiría la empresa. Gerardo Cueva, de Cepyme.
Que el gobierno de España ponga en el centro de su política a la empresa y no en la diana.
El mecanismo de equidad intergeneracional sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en 2013 que ajustaba la esperanza de vida a las pensiones reduciendo su cuantía. Entre las propuestas está también ampliar más allá de los 25 los años de cómputo de la vida laboral. La vicepresidenta Calviño defiende que no siempre los últimos son los más beneficiosos.
A lo largo del año próximo analizaremos las distintas opciones para alinear el sistema de cotización a la realidad laboral de nuestros días.
Oposición, sin embargo, de los socios de Podemos, Isa Serra.
El aumento del cómputo no lo dice ni el acuerdo de gobierno ni Europa. Otra cosa es lo que dice parte del gobierno de cara a Europa.
Y entre las posibilidades está también que se computen no los últimos, sino los mejores años de vida de cada trabajador.
La Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Lo hace en el marco de una causa que está investigando la reducción de más de 100 camas del Hospital Puerta de Hierro sin seguir los procedimientos administrativos adecuados y generando, según dice la denuncia, un importante perjuicio económico. Lupe Ortiz.
La petición se produce para que Esperanza Aguirre explique si, estando al frente de la Comunidad de Madrid, ella autorizó un cambio cuando se hizo la concesión pública del Hospital Puerta de Hierro, por el que 135 camas dobles de ese centro sanitario pasaron a ser individuales. Se perdió un servicio que, sin embargo, se abonó, causando un daño a las arcas públicas de 10 millones de euros. Es lo que está investigando el juzgado 53 de Madrid, que ahora mismo solo tiene como imputada a la que fuera directora general de Planificación e Infraestructuras Sanitarias entre 2008 y 2011, Elena Domingo. Según Anticorrupción, la modificación se llevó a cabo prescindiendo dependiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos, pero es que además, si se hizo, se debió al menos equilibrar económicamente la situación y tampoco se llevó a cabo. Con la petición sobre la mesa, la magistrada tendrá que decidir ahora si cita como imputada o no a la expresidenta Aguirre.
Hoy, 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial sin Alcohol para recordar el daño físico y psicológico que produce esta sustancia en nuestra salud. Y en relación al alcohol hay mucho mito y mucho mulo que vamos a desmontar con la bulería de maldita.es.
La bulería de maldita en Onda Madrid.
Buenas tardes, Clara Jiménez Cruz.
Buenas tardes, Junquera.
Hoy nada de aperitivo con vermú. Ni copita de vino en la comida, ¿eh?
Sí, porque es verdad que hay mucha gente a la que le puede gustar beberse una cervecita, una copita de vino de vez en cuando, y eso, bueno, oye, allá cada uno, ¿eh? Pero es importante que no lo hagamos pensando que es algo sano o que no pasa nada por hacerlo de vez en cuando, porque no es verdad. La primera trola que todos hemos oído y que nos decimos a nosotros mismos es que el consumo moderado de alcohol es inocuo para la salud, que no pasa nada.
No se salva ni la mini copita de champán para brindar en situaciones especiales, ¿no?
A ver, es evidente que cuanto más bebamos, peor va a ser, pero hay que dejar claro que cada vez hay más investigaciones que señalan que cualquier nivel de consumo de alcohol, por muy moderado que sea, tiene efectos perjudiciales. No hay un consumo moderado que podamos considerar inocuo. La única cantidad inocua de alcohol es cero alcohol.
Pero entonces, ¿qué pasa con el mito este de la copita de vino al día, que es buena para el corazón? Eso lo hemos oído infinidad de veces.
Sí, seguro que más de uno nos ha contado que nos lo ha recomendado el médico. Ojalá fuera verdad, pero no lo es. Es verdad que el vino tiene algunos componentes que por separado pueden tener un efecto protector ante enfermedades cardíacas. Pero cuando tú te tomas la famosa copita de vino, pues no te tomas solamente esos componentes que pueden ser beneficiosos. Te tomas esos y otros, entre ellos las moléculas de alcohol que son tóxicas para el organismo. El efecto final de la suma de todo es negativa para la salud del corazón y del resto del cuerpo.
Bueno, ¿y qué pasa con la otra estrella? ¿Qué pasa con la cerveza? Yo he oído, por ejemplo, que es la mejor forma de hidratarse, por ejemplo, en verano, pero la verdad es que, visto lo visto, no me lo creo mucho.
No te lo crees mucho, ¿no? Ojalá fuera verdad que la cerveza fuera la mejor manera de hidratarse y no el agua. Bueno, en Maldita Ciencia nos han preguntado si la cerveza puede ser la mejor forma de hidratarse, pues eso, cuando hace calor o, por ejemplo, después de una carrera. La respuesta es que puede ser una buena forma de hidratarse, sí, pero solamente si es sin alcohol, claro. La cerveza tiene algunos micronutrientes con efecto antioxidante que pueden ser interesantes para recuperar líquidos, pero si le añadimos el alcohol pasa como con el vino, que la suma, el efecto tóxico, supera cualquier posible beneficio.
Y la otra pregunta estrella que se hace todo el mundo siempre cuando busca una excusa o para beber o para no beber alcohol, ¿qué pasa? ¿Engorda o adelgaza?
Bueno, pues nos insisten las compañeras de Maldita Ciencia siempre mucho en que un solo alimento no engorda o adelgaza, que lo importante es la dieta al completo. Dicho esto, el alcohol es un componente bastante alto en calorías que no nos aporta a cambio nada especialmente interesante. No nos aporta ningún nutriente que no nos aporten otro tipo de comidas, así que si lo que queremos es perder peso, el alcohol no nos va a ayudar en absoluto.
Y dicho queda, que nadie se lleve a engaño. Y hablando de engaños, Clara, te quiero preguntar por una cosa que se ha publicado este fin de semana y que supongo, claro, que vamos, no, está claro, no es verdad. Ha circulado un bulo que dice que Alberto Chicote, el famoso cocinero de Pesadilla en la Cocina, ha fallecido.
Bueno, es totalmente mentira. El problema es que esto lo han publicado en la web 12 Minutos, que se autodefine como de entretenimiento y en la que cualquier usuario que quiera puede crear su propio contenido y ponerlo en circulación. Y claro, se crean muchos bulos al final.
Es tremendo lo de esta web y otras similares que realmente están creadas para generar desinformación. Esto ha llegado hasta el punto de que Chicote lo ha tenido que negar en sus propias redes sociales porque dice que le han escrito amigos que han leído esto y además no es la primera vez que pasa.
Es que imagínate el susto, Junquera, pero no, encima no es la primera vez que pasa. En la propia web, en esa web 12 Minutos, pone que no te tomes en serio los contenidos, pero claro, ya sabes cómo vamos cuando leemos en el móvil, vamos rápido, a lo mejor no leemos eso y nos la terminan colando. Ha pasado con otros personajes públicos, la exvicepresidenta Soraya Sánchez Santamaría, el actor Carlos Iglesia o Carmen Sevilla, que es un clásico en esto de que la maten en redes.
Pues lo dicho, si muere un famoso, nos vamos a enterar por múltiples vías. Lo van a publicar más de un medio, así que cuidado con estos contenidos y cuidado también con el alcohol. Muchas gracias, Clara.
Hasta el jueves.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Los vecinos de Arganzuela, afectados por las cocinas fantasma, han entregado esta mañana en el ayuntamiento sus alegaciones a la propuesta de modificación de la ordenanza municipal que prepara el consistorio y van acompañadas de 3.376 firmas, Ángel García.
Sí, 900 niños y niñas, por ejemplo, del Colegio Miguel de Unamuno de Arganzuela, conviven a diario con los olores y humos que salen de las chimeneas de las 12 cocinas industriales que tienen pared con pared en el patio de recreo.
Mi hija tiene 3 años, ha empezado este año en el parque, en el patio infantil, y queda justo a la altura de la salida de las chimeneas.
Estamos hablando de fábricas de comidas, en mitad de Madrid.
Un problema de salud pública, según los vecinos, que además soportan la ocupación de las aceras y el tráfico generado por los repartidores. Maite Gómez es portavoz de la Asociación de Vecinos del Paso Imperial.
Ruido ensordecedor. Imaginaros lo que es tener a pie de calle 40 motos arrancando porque van y vienen continuamente.
Ayer salieron en manifestación y hoy han entregado en el ayuntamiento sus propuestas para que el consistorio las recoja en la nueva ordenanza que prepara. Noelia Cabezas es madre de 2 niños del Colegio Miguel de Unamuno.
Lo que pedimos es que establezca unas limitaciones reales que recojan las necesidades de vecinas y vecinos, que no puedan concentrarse más de 4 cocinas en el mismo espacio. Por supuesto, en el caso que nos ocupa a nosotras, que no pueda estar cerca de centros escolares ni de cualquier otro centro donde pues haya una concentración de población vulnerable, personas mayores, centros de salud, etcétera.
Los vecinos quieren que se dé un plazo máximo de 1 año a las cocinas que ya funcionan con la licencia actual para que se adapten a la nueva normativa.
Con un gran despliegue policial, pero sin incidentes, se ha desalojado esta mañana el edificio del antiguo cine Candilejas. Estaba ocupado desde 2015 como centro social, se llamaba La Traba. Los ocupas han entregado las llaves, pero dicen que van a seguir con su actividad en otro lugar, Neusterda.
El antiguo cine Candilejas amanecía blindado. Más de 30 furgones acordonaban el edificio. El colectivo ha entregado las llaves a la policía a cambio de que sus miembros no fuesen identificados. Eso sí, los miembros del centro social han realizado una protesta pacífica en la Plaza de Palestina. Los vecinos dicen sentirse aliviados, denuncian el ruido y la suciedad que generaban en la zona.
Porque han dado muchísima guerra a esta comunidad.
Aquí se montaba una fiesta de mucho cuidado.
La convivencia era mala. No queremos molestar, pero hicieron una pista de patinaje y se ponían a patinar y les daba lo mismo el ruido que hicieran.
Hacen fiestas y bueno, pues sí molestan, sí. Y gastan agua y gastan luz.
Después de 6 años, hoy el cine vuelve a estar vacío, pero el colectivo ha anunciado en su página de Twitter que ya han encontrado nuevos espacios donde La Traba podrá continuar su actividad.
En La Palma sigue el vertido de lava desde Cumbre Vieja. Lo que tampoco se acaba es la ola de solidaridad con los palmeros. Nuestra compañera Nieves Herrero ha puesto en marcha una iniciativa para que los escolares madrileños ayuden a los damnificados por la erupción. Paloma Nolasco.
Llamamiento a 1.300.000 alumnos no universitarios de la región para crear cadenas solidarias. Es la intención de Nieves Herrero, organizadora de la campaña y presentadora del programa Madrid Directo de Onda Madrid.
Darnos la mano todos, que nada nos sea ajeno, que algo que ocurre en Canarias nos afecta en Madrid, que algo que ocurre en cualquier otro punto de España nos afecta a todos. Esto de cadena de favores, pues oye, iniciarlo y esperamos que salga muy bien.
1 euro por alumno, se trata de solidaridad y mucho más, como destacan Carmen Morillas, de la Federación de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, y José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas.
Para concienciar, para visibilizar y para seguir trabajando esa formación integral del alumnado que se realiza en los centros educativos, que son un lugar privilegiado para poder realizarlo.
Es un elemento educativo, el que vivan esa cercanía, esa empatía con las situaciones que viven otras personas.
La ayuda irá directamente a las familias, como explica Celia Benito, de Mensajeros de la Paz, y es muy posible que se amplíe al resto del país, como añade Pedro Caballero, de Concapa.
La gente necesita el dinero ya, no es una cosa que pueden esperar 1 mes o 2 meses, es que necesitan, pues eso, pagar la luz, pagar la comida.
Ya tenemos llamadas, cantidad de llamadas de otras regiones de España, viendo cómo pueden hacer viral esta campaña y cómo se puede llevar a cabo en el resto de las comunidades.
La recaudación concluye el Día Internacional del Niño y se entregará a principios de diciembre.
En Aranjuez estará ubicado el primer campus público dedicado a la gastronomía y a la innovación. MAGIC se va a llamar. Es un proyecto de la Universidad Rey Juan Carlos, el primer centro de estudios universitarios gastronómico público. Jaime Domínguez.
El Centro Internacional Gastronómico de Madrid, MAGIC por sus siglas en inglés, estará ubicado en pleno centro de Aranjuez. Impartirá cursos y talleres para aficionados a la cocina, pero también grados, másteres o doctorados relacionados con la gastronomía. Javier Ramos es el rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se trata de enseñar a los estudiantes que quieran dedicarse a este mundo de la gastronomía cómo conseguir rentabilidad, pero también cómo fomentar el emprendimiento, cómo conocer la nutrición y conocer la industria alimentaria.
Uno de los patronos de esta iniciativa es el conocido chef Pepe Rodríguez, responsable del restaurante El Bohío de Illescas.
Cuando vinisteis hace 2 años al Bohío a presentarme este proyecto, pues yo, que soy un hombre escéptico y tranquilo y bastante sencillo en este sentido, me contasteis que vendría a la universidad y tal, en Aranjuez, no sé qué. Lo único que pude decir fue sí.
MAGIC contará también con un restaurante abierto al público por el que pasarán todos los alumnos. Está previsto que la oferta educativa se ponga en marcha en los próximos meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Bajo la luz de la luna me ves de tu amor.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hora ya de la cultura, es la hora de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Madrid ha recuperado este mes de noviembre una de las citas indispensables del calendario cultural, el Festival Eñe, un encuentro entre escritores, libros y lectores. Hasta el 21 de noviembre se han programado diferentes actividades, siempre alrededor de la literatura española. Son numerosas las instituciones y sedes que participan, aunque el Círculo de Bellas Artes podríamos decir que es el corazón de este festival en Madrid, en una edición que además viene cargada de amor. Luis Posada es el director del Festival Eñe.
Sí, cuando empezamos a configurar el festival propusimos como directora literaria de esta edición a Montserrat Iglesias, y cuando nos propuso el tema del amor rápidamente vimos que era lo que en estos momentos teníamos que conversar sobre las narrativas del amor, con unas conversaciones donde juntamos a grandes escritores de tanto de España como de América Latina en conversación con otros creadores o autores que, como son dramaturgos o músicos que van a tener que han tenido ya varias conversaciones y que durante esta semana vamos a poder seguir disfrutando.
Además, en la presente edición se entregará el premio Festival Eñe 2021 a la escritora Almudena Grandes. En el Teatro Fernán Gómez podemos ver Tu mano en la mía, las cartas entre Chekhov y Olga Nipper. Manolo Calderón.
La historia cuenta la relación amorosa que mantuvieron el dramaturgo Anton Chekhov y la actriz Olga Nipper, quienes se conocieron en 1898 en el Teatro del Arte en Moscú.
Y en julio nos hicimos amantes.
Aunque no te lo creas, estoy escribiendo una obra.
¿Una obra nueva? ¡De Chekhov! Amo. Y amo a ese hombre.
Su autora, Carol Rocamora, recrea las diferentes etapas por las que pasaron a partir de más de 400 cartas que se intercambiaron durante los 6 años que estuvieron casados. El título proviene de la firma que utilizaba Chekhov en sus cartas.
Tomo tu mano en la mía.
Así las firmaba él, las cartas para ella. Para Olga.
Un montaje producido por la compañía Long Imprevis con la dirección de Santiago Sánchez.
Madrid también nos ofrece varias exposiciones. En el patio central del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque podemos ver una instalación de Rafa Munarriz titulada Aproximación a una realidad estática. Munarriz nos propone una reflexión sobre la nueva normalidad y trata de poner el foco en cómo el individuo afronta su nueva relación con el espacio interior.
La exposición planteada en el patio del Centro Conde Duque es una serie de 6 esculturas que conversan en torno a la idea de lo doméstico. Cómo después de un periodo de confinamiento nos enfrentamos al espacio urbano tras haber estado por mucho tiempo relacionados a un espacio más íntimo y personal.
El patio central y el patio sur de Conde Duque se han convertido en espacios expositivos permanentes junto a la sala de bóvedas. Javier Martín Jiménez es el responsable de arte de Conde Duque.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque quería salirse realmente de las salas de exposiciones, ¿no?, de esas paredes, y sumarle también los patios. El patio central y el patio sur se convierten desde hace meses en espacios expositivos permanentes. Es decir, cada 3 meses aproximadamente nos vamos a encontrar una gran instalación de artistas que tienen mucho que decir en el contexto madrileño.
Aprovechando que la EMT celebra sus 75 años, David, vamos a recomendar una lectura que tiene a los autobuses como parte esencial. Es casi un pequeño diccionario de líneas de autobús madrileñas. Se titula 101 autobuses y es de Carlos Alberdi.
El autobús es un balcón sobre la ciudad y por ese balcón pues uno recibe multitud de estímulos, ¿no? Desde el nombre de la calle, los comercios, los bares, en fin, la gente que pasa por la calle, pero digamos que yo hago como una especie de paseante sobre ruedas que va recibiendo estímulos y según esos estímulos pues va contando su propia experiencia, ¿no?
Y si te parece, David, cerramos este ratito cultural con la voz de Aitana. No podía ser de otra manera, hay que darle la enhorabuena porque ha sido elegida como mejor artista española y se ha impuesto además a Pablo Alborán y a C. Tangana en los premios de la música europea concedidos por la NTV.
A la que llamamos para hacer el resumen rápido de esta hora de informativos, a Elia Fernández. Momento de repasar en titulares lo que venimos contando desde las 2. Los Reyes de visita en la MT, Elia.
Sí, don Felipe y doña Leticia han visitado las cocheras de la compañía, que en 2022 cumplirá 75 años. Para llegar allí han utilizado un autobús de la línea 1, para sorpresa del resto de viajeros.
Cuando he subido y le he visto, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Dios mío, pero si es el rey.
Yo he visto a la reina y se lo he preguntado a un fotógrafo, digo, pero esta señora no es la reina. Ella hablaba con todo el mundo, preguntaba, y él también, hola, buenos días.
Les he dado el móvil y ha dicho, venga, póngase aquí entre medias que le vamos a hacer una foto.
El Ayuntamiento de Madrid presenta sus presupuestos para 2022.
Crecen hasta los 5.481 millones de euros, de los que más de 1.000 millones irán a gasto social. Medio Ambiente y Latina serán el área y el distrito con más cuantía. Son, dicen el alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, las cuentas para consolidar la recuperación.
seguir creando una ciudad mejor y seguir creando la mejor ciudad para vivir, para trabajar, la mejor ciudad para invertir, para generar oportunidades y riqueza. Eso es el marco en el que se mueven estos presupuestos del año 2022.
Un presupuesto realista y no ese presupuesto del cuento de la lechera.
Teme la influencia de Vox en las cuentas. Luis Cueto, Grupo Mixto, Mar Espinar PSOE y Rita Maestre, Más Madrid.
Si son los presupuestos de Vox, entonces va a ser muy difícil que nosotros lo apoyemos.
Lo que hay que ver es la predisposición de este equipo de gobierno, que además de llamar a Vox, a ver si es capaz de sentarse también con el resto de grupos políticos.
Menos ingresos son siempre menos gastos. Se pinte como se pinte en los papeles. Y por eso lo que ha presentado hoy es papel mojado.
Isabel Díaz Ayuso carga contra Nadia Calviño.
Por las declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos, alertando de las consecuencias en los servicios públicos de las carreras, dice, por bajar impuestos.
Lo que buscamos es que haya cada vez más personas cotizando, trabajando y por tanto recaudemos más así, con menos impuestos. Y el socialismo ha pretendido siempre adueñarse de la gestión de los servicios públicos. Allá donde lo han hecho, lo único que han demostrado es quiebra, ruina absoluta.
Esa competencia que en el fondo es destructiva, porque lo que hace es empobrecernos a todos. Muchas de las personas que argumentan por ese tipo de competencia a la baja en el ámbito impositivo, lo que quieren es recortar los servicios públicos.
Los empresarios se descuelgan de la subida de las cotizaciones.
La patronal COE rechaza la propuesta del gobierno para un incremento gradual y advierte de sus efectos negativos sobre el empleo. También desde Cepyme, Gerardo Cueva.
Que el gobierno de España ponga en el centro de su política a la empresa y no en la diana.
El gobierno y los sindicatos van a seguir buscando un acuerdo bipartito. Nosotros acabamos aquí este informativo. Se van a quedar ya con Madrid Trabaja. Vamos a hablar más de empleo ahora en Onda Madrid. Luego por la tarde tendrán a Nieves Herrero en su Madrid Directo y a Félix Madero en El Enfoque. Este informativo vuelve mañana. Como siempre decimos, gracias por escuchar.